Pablo Genau, director social del Hogar de Cristo, hay datos de la encuesta sobre percepción de la pobreza en Chile que son súper preocupantes. No estamos diciendo ninguna novedad en el fondo, no. pero sí lo importante es poner la conversación en el lugar que se merece, la conversación sobre la pobreza, frente a evidencia que muestra, entre otras cosas, ¿no es cierto?, que uno de cada cinco chilenos mira la pobreza con desprecio y que no considera, y esto es la discusión, la conversación con la que me gustaría partir, Pablo Genau. Now, bienvenido, buenos días.
Muy buenos días. Hola, hola.
Que la gente no considera que la pobreza sea una vulneración de los derechos humanos, lo que significa que no considera que estemos hablando de derechos humanos cuando hablamos de pobreza.
Uh-huh. Así es.
Ya, así es. ¿Dónde falta la conexión? ¿Qué es lo que no se conecta? ¿Qué es la pobreza para la gente? La vulneración.
Históricamente lo que hemos entendido por pobreza es un estado de carencia. Uh-huh. Que puede ser resuelto a través de subsidios, pero yo creo que en términos modernos, yo te diría hace unos 10, 15 años, estamos entendiendo la pobreza como vulneración de derechos humanos. De hecho, si ustedes ven el informe del Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas respecto de la relación pobreza y derechos humanos, cortito, dice, la pobreza en sí misma es un problema de derechos humanos urgente, a la vez causa y consecuencia de violaciones de derechos humanos. Es una condición que conduce a otras violaciones. La extrema pobreza se caracteriza por vulneraciones múltiples, interconexas de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, y las personas que viven en pobreza se ven expuestas regularmente a la denegación de su dignidad e igualdad. Eso ya está planteado internacionalmente, las investigaciones lo muestran, la pobreza daña la vida, objetivamente la daña. Ya no es un estado con ir de sufrimiento, de dolor, de carencias, de frustraciones, sin duda que lo tiene, pero objetivamente daña la vida y también mata. Y frente a eso viene este sentido de urgencia, con el propósito de que los países se focalicen en la urgencia de las personas que viven en pobreza, destinen los recursos y prioricen las políticas públicas para resolver esos estados que están por debajo de la dignidad humana.
Ahora, ¿cómo lo elevas tú a categoría, la discusión a categoría de derechos humanos, a través de garantizar qué? Porque tú no puedes decir la no pobreza es un derecho humano, digamos.
Sin duda.
¿Qué es lo que es?
Bueno,
¿cuáles son los derechos humanos que entran?
Los derechos apelamos, por ejemplo, los derechos económicos, sociales y culturales dentro de lo que está. Ponte tú en el tema de educación. Uh-huh. Hablaban recién del tema de educación, es un tema que está vigente, un tema que está en la agenda, un tema que por 10 años ha estado presionando al país en términos de dimensionar la trascendencia, la importancia de la educación en la vida de las personas. Después de la familia, la educación es el segundo recurso más trascendente y sobre eso no hay dos opiniones al respecto. Y sin embargo, de acuerdo a la última casilla, tenemos 80.000 niños fuera del sistema escolar. Fuera, absolutamente uh-huh. fuera. O sea, no uh-huh. son los niños que no estamos viendo, que no estamos mirando, que educación no alcanza a ver porque no cruzan el umbral de la puerta del colegio. Están fuera. Están en edad escolar, tienen necesidades y tienen la necesidad de garantizar el derecho a la educación, que es fundamental, y para ello no tenemos alternativas. ¿Sí? No tenemos alternativas, no tenemos recursos, más aún. Hemos ido disminuyendo los recursos de la glosa presupuestaria de educación para el tema reinserción educativa en promedio 1.000 millones de pesos al año del año 2015 hasta el 2017. Ahí tú tienes con él un estándar uh-huh. básico, es decir, mire, el derecho a la educación. No podemos pensar en educación universal, gratuita, para todos, más aún educación secundaria, etcétera, antes de garantizar el derecho a la educación de las personas más pobres de este país. No puede ser que en Chile se mueran entre 30 y 40 personas al año de frío en las noches porque están en situación de calle. Fue ratificado anoche en un reportaje estupendo que dio Canal 13 sobre vivir o morir en situación de calle. Nuevamente, ¿y qué es lo que hacemos? Implementar albergues de emergencia, pero no tenemos una política integral. No es posible que tengamos a los niños del Sename en las condiciones que están, porque no tenemos una ley de garantía y podríamos subsidiar.
¿Por qué dejamos hablar de la pobreza? ¿Dejamos de hablar de la pobreza en este país? Esa cuestión, fíjate, que porque te escucho ahora, y claro, estamos hablando de gratuidad, estamos hablando de los millones de Codelco, estamos hablando, pero dejamos de hablar de esas cosas.
Mira, nosotros pensamos...
No, ningún candidato coloca la pobreza hoy día como tema.
¿Por qué no? Porque no es rentable políticamente, Connie. Porque,
porque a lo mejor nos pasamos el rollo de que ya no era un problema.
Puede ser, pero yo creo que sería una miopía inaceptable, una ceguera inaceptable. Si la evidencia está ahí, nos golpean la cara permanentemente. Cuando Chile toma la decisión, con una valentía política importante, yo diría decir, finalmente dejar de medir la pobreza exclusivamente por ingreso y ampliar la concepción a una multidimensionalidad, nuevamente, en línea con todas las solicitudes internacionales, dejemos haciéndonos los locos. O sea, la pobreza es multidimensional. Dimensional, no solamente es económica. Bueno, saltamos de un 11,7 a un 20,9. Y si tú me llevas al segmento de entre 0 y 17 años, es un 34% de los chilenos de 0 y 17 años que vive en alguna forma de pobreza. Sí, no es broma. Es muy serio, es dramático. Y lo que ocurre, para responder lo que planteaba, yo creo que son grupos desorganizados precisamente por su condición de vulnerabilidad, de marginalidad, de exclusión, de daño, que no se organizan, que no tienen la capacidad de tener una representación política y por lo tanto no hacen presión y no son relevantes. Finalmente no reportan políticamente, creo. Pablo, y hay un tema que tenemos que incidir. Ahí estamos en la organización de la sociedad civil haciendo esa pega.
Sin duda tiene que haber alguien que tome esas banderas y es muy interesante lo que plantea. De hecho, el cambio de metodología de medición de la pobreza contrasta con países que hace un par de años decidieron que no medían más la pobreza porque eso lo que hacía era discriminar a los pobres, digamos, lo que hizo Argentina durante el gobierno de Cristina Fernández. Pero hay un punto, acá me encantaría que hiciéramos un doble clic sobre, tú hablabas de 80.000 niños que están fuera del sistema educacional. Yo entiendo que ahí lo que tú juntas son aquellos que estuvieron, salieron y nunca pudieron volver por distintas razones.
Sí, claro.
Pero hagamos un doble clic. Sí, claro. ¿Qué hay detrás de ese número que hay detrás de esa cifra? Uh-huh. Porque y cómo, a partir de una acción del Estado, uh-huh, en términos de reconocer ese derecho y obligar a que estos niños lo ejerzan, ¿cómo se actúa? ¿Qué hay detrás de ese? Porque yo creo que estas cosas pudieron convertirlas en algo concreto.
Sí, sin duda. Mira, nosotros planteamos que la deserción escolar no existe. De hecho, es un concepto que es perverso. El plantear la deserción, porque de alguna forma significa atribuir la responsabilidad consciente en una toma de decisión de abandonar por algún beneficio personal una causa, en este caso el tema de la educación. Por lo tanto, hablamos de niños que están excluidos del sistema escolar. Uh-huh. También hablamos que nosotros hemos montado un sistema escolar intolerante. Intolerante no con una intención perversa, ¿sí?
Sino que estamos viendo las consecuencias. Claro,
Nacer y crecer en pobreza significa que tú vas a desarrollar una serie de conductas, hábitos, formas de ser, valores, que entran en conflicto con todos estos establecimientos formales. Son niños que tienen que desarrollar conductas que son adaptadas a contextos de exclusión.
Para entenderlo,
drogas, violencia, falta de respeto a los profesores, irritabilidad.
Pero más simple que eso, exigencias de nivel de asistencia, también, por ejemplo.
También, quedarse dormido en clase, porque en fin. Ahora, uno puede mirar y decir, niño irrespetuoso, le falta respeto a los profesores, no cumple con la normativa, no llega, siempre llega tarde, se duerme en clase, cuando se le llama la atención, responde groseramente, y por lo tanto, lo que hace el sistema, producto de que tiene desconocimiento, falta de formación respecto de la historia de vida de trauma, y que muchas de esas conductas son síntomas de un fenómeno de exclusión severo, van quedando fuera. Y una vez que están fuera, no los queremos dentro, porque no, el cabro problemático,
no los vamos a buscar,
el niño con droga. No solo no lo vamos a buscar, no lo queremos de vuelta, porque es problemático, porque es conflictivo. Entonces, ¿qué es lo que el país tiene que hacer, dado que la educación es un derecho humano, que tiene que garantizar? Diseñar metodologías especializadas para que estos niños, muchos de las cuales no tienen razones para no volver. Lo que ellos te dicen, quiero ir al colegio, ¿a qué? Si no me pescan, me miran así, me dicen tal cosa, ¿no? O sea, la experiencia que yo he tenido en la educación ha sido mala, negativa, dolorosa. La verdad es que yo la educación ya la boté. Eso no significa que no siga teniendo el derecho. Y el problema no es el niño, el problema es el modelo. Y para estos niños tenemos que tener recursos, profesores, estrategias, sistemas especiales, con el propósito, con el anhelo, de que se vuelva a reinsertar en la estructura normal, porque no podemos generar un sistema paralelo, pero sí tenemos que dar respuesta. Y para eso tenemos, por ejemplo, nuestra Fundación Súmate, tiene una serie de metodologías dentro de las cuales están las escuelas de reinserción, que es gradual a través de un proceso con la esperanza de que el niño que está en la esquina, que está desvinculado, que no tiene intención de volver porque el volver para él es pura negatividad y empieza a reencantarse con un sistema especial para que tenga la oportunidad de poder terminar su educación. Pues lo que es lo más importante que podríamos hacer.
Pablo, sí, yo te escucho y nadie podría decir que no es razonable que sacar un niño porque es problema, pensar que es el niño problema y hay que sacarlo, uno, y dos, que sea solo él el problema, es el resultado probablemente de condiciones de vida, familiar, un montón de cosas. Es muy sistémico todo, pero también es cierto que hay colegios que trabajan en situaciones bien precarias, con condiciones materiales muy precarias, y que siempre esta decisión de cuando hay 42, 43 niños por sala, que es la realidad de muchos colegios, de muchos, no 19 por curso, es el 1 versus 42. Y ese director que tiene que lidiar con un consejo de profesores que dice, con este niño nosotros no podemos seguir, porque yo ya tengo problemas para hacerle clase a 42, no tengo los recursos. Este niño me hace sencillamente imposible hacer la clase. Entonces, empatizar también un poco con la decisión de los que toman... con la decisión que tiene que tomar un cuerpo o docente o directivo, decir, este niño lo vamos a tener que sacar de la clase.
Pero ese cabrón no puede quedarse dando mucho para siempre.
Pero si el sistema es el que provoca la actitud de ese niño, es el sistema el que tiene que ayudar a solucionarlo. Total. No es un colegio, un profesor, un directivo.
Por eso que cuando nosotros planteamos...
Total, lo de recursos al
nosotros
colegio.
Decimos sistema educacional intolerante, hablamos del sistema. Claro. Efectivamente, o sea, es un contrasentido, es un error técnico el pretender forzosamente meter de vuelta a este niño en un sistema que de por sí está estresado, que de por sí tiene déficit de infraestructura. O sea, es lo peor que le puedes hacer. Precisamente por eso que el niño... No, si yo he tratado en tres colegios distintos y entras a un colegio masivo, con profesores estresados, sin ninguna formación especializada en lo que es crecer y nacer y desarrollarse en trauma. O sea, Matías, si es que ese es el problema, nosotros tenemos que pensar que aquí se requiere una respuesta especializada. Metodologías hay, evaluaciones hay, sistemas hay, conocimientos están disponibles, pero tiene que estar la voluntad política para hacerlo. Pero no es presentable que tú mires del 2015 al 2017 y te des cuenta que el gobierno lo que ha ido haciendo es disminuir 1,000 millones de pesos al año en la glosa presupuestaria destinada precisamente para estos niños. Y por otro lado, estamos pensando en cómo hacemos para la gratuidad universal de familias que perfectamente podemos todavía pagar por la educación de nuestros hijos. Es un anhelo respetable para el país, qué duda cabe, pero no estamos en condición. No podemos hacer eso mientras además estemos maltratando en sistemas de protección de niños que vienen con historias aún peores, residenciales, con un nivel de dependencia tremendo, digamos, que son sistemas iatrogénicos.
Ahora, Pablo, aquí las cosas se entrelazan, se entrecruzan, porque en el fondo, si tú me estás diciendo a mí que la gente tiene una percepción, o sea, no percibe que la pobreza sea un problema, la mira con desprecio, no la tiene elevada categoría de derechos humanos, la no pobreza, insisto. Entonces, claro, en el círculo vicioso, el mundo político considera que la gente no le preocupa el tema, ¿no? Y vamos y terminamos la gratuidad universitaria. Entonces, ¿cómo provocas el remesón? Porque ese es un remesón de base. Es la gente la que tiene que entender que este país todavía tiene problemas graves en relación con la pobreza.
Yo quiero matizar lo siguiente. En la encuesta que nosotros hicimos junto con Adimark, la verdad es que sorprende la adhesión de las personas al concepto de pobreza como violación de derechos humanos. Te lo planteo por qué, Connie. Mira, dice un 17% dice una vulneración de los derechos humanos, en fin, había la posibilidad de marcar hasta 3 alternativas. Sin embargo, si nos vamos a la que tiene un 50% de aprobación, dice no tener acceso a derechos básicos como la salud, vivienda y educación. Eso es derecho humano. Un 32% dice condición que priva a las personas de oportunidades de desarrollo. Eso, derecho humano. O sea, yo te diría que mayoritariamente está instalado en la ciudadanía que la pobreza es violación de derechos humanos. Yo creo que está instalado.
Pero no está instalado, que es un problema grave todavía.
Sí, y también el tema que tú mencionabas sobre esta mirada de que solo el 18% dice que los pobres son pobres porque son flojos. ¿Sí? Ahí está esta actitud denigrante, descalificadora, que yo creo que es más alta. O sea, si nosotros vemos la encuesta,
la gente no la reconoce.
La CEP del 2015, esto estaba por sobre un 30%.
Y la encuesta de la Católica
también es alta. Entonces, ahora, bueno, eso es un proceso por eso estamos conversando, Pablo, estas cosas que yo creo que hace sentido.
Pero ahí, lo que pasa, inclusive Pablo llegó temprano, un hombre muy ordenado, y llega temprano, estuvimos hablando del tema muy por encima, el tema del derecho humano. La verdad es que yo tengo la sensación que probablemente esa es una discusión un poco compleja porque la gente lo entiende como un derecho, pero la lógica del derecho humano probablemente en el colectivo está instalado más como a algo que se pierde o que se daña por la acción premeditada, por la acción concertada de alguien. Sí. Y derechos humanos para nosotros tiene que ver con violaciones a los derechos de las personas. Sí. Entonces, probablemente el llevar la discusión por ese lado, porque aquí no hay un autor material, no hay un autor premeditado, sino que hay consecuencia, claro. Entonces probablemente la discusión de derechos humanos tiene que ver mucho con eso, digamos.
Sí, mira, nosotros lo pensamos harto, ¿eh? La verdad es que, y tú tienes razón, en el sentido el tema de los derechos humanos está todavía emocionalmente secuestrado en este país, producto de nuestra historia, evidentemente, con el tema de, en fin, desapariciones, torturas.
Violaciones de derechos humanos.
Y cuando alguien dice derechos humanos, por lo menos los que tenemos más edad, nos evoca inmediatamente esa parte de la historia. Lo que es un error. O sea, hoy día tenemos que entender que los derechos humanos, los derechos civiles y políticos, efectivamente lo que hacen es poner límite a la acción punitiva del Estado, básicamente, a las libertades. Sí. Sin embargo, los derechos económicos, sociales y culturales son igualmente derechos humanos, igualmente consagrados, y lo que esa segunda generación de derechos plantea es la obligación del Estado de garantizar unos mínimos.
Pero si tú lo llevas
y eso lo tenemos que instalar en la ciudadanía como un planteamiento.
Pero si tú lo llevas a un extremo, ojo, con la definición de derecho humano, cualquier abogado especialista en derechos humanos te dice que el único que vulnera los derechos humanos es el Estado. No hay una violación del derecho. Sí. Cuando un delincuente ataca a alguien, no está violando está violando otro derecho. El único que viola los derechos humanos es el Estado. Bueno. Entonces, uno tendría la sensación de que cuando se habla de la pobreza como derecho humano vulnerado, es que habría una acción premeditada del Estado
o una negligencia.
Claro, bueno, de acuerdo.
Tomando políticas equivocadas, lo de la gratuidad en la percepción de Pablo final, es una política equivocada.
Fíjate
porque
lo que dice la
encuesta.
Al final, el foco de todo, siento yo, es la captura. La captura es el verbo fundamental en el desarrollo de este país que termina dejando gente abajo. El tipo que no es capaz, y captura dicho muy académicamente, pero de otra forma es el tango, el que no llora no mama. Mm. El tipo que no logra estar en los lugares de poder, no logra enfocar las políticas públicas para su lado. Pablo Genao acaba de decirnos que del presupuesto 2015 al 2017 ha bajado 1.000 millones de pesos una partida que tiene relación justamente con el apoyo psicológico, en fin, de los colegios vulnerables.
¿Y educacional?
Entonces, alguien en su sano juicio nos tiene que venir a explicar por qué miércoles. ¿Y esos 1.000 millones de pesos están dónde? Porque más o menos suma cero.
¿En la educación universitaria?
¿Se fueron a dónde? O a otra parte. Entonces, es la captura de, muchas veces, grupos empresariales, grupos sindicales, grupos de presión universitario, político. Y ahí hay un problema de pobreza mucho más profundo. Que van quedando los que no son capaces de capturar, se van quedando abajo de la micro. Y hay un problema de fondo, mi juicio.
Si alguien ha hecho mucho por visibilizar esos derechos, es el Hogar de Cristo. Y finalmente, si hay una discusión, tiene mucho que ver con la labor que han cumplido instituciones como el Hogar de Cristo.
Y los políticos.
Y por lo tanto, los que están haciendo el endorsement de justamente lo que los políticos no están haciendo.
Y los políticos que se dejan capturar y que tienen miedo y un poco reniegan de su pega, que es decir cosas pesadas, decir cosas duras y decir las cosas por su nombre.
Que lo que estamos hablando acá es que la pregunta dice quién debe hacerse cargo del tema de la pobreza. El 54% de las personas piensa que el Estado, y el 52%, porque se podía responder más de una, todos los chilenos. O sea, está el terreno, hay concepción de derechos humanos, hay un segmento que descalifica, sin embargo, la mayoría siente que esto es un problema de Estado y de todos los chilenos, y la actitud es involucrarse. El llamado que queremos hacer, involúcrate, por un lado. Hazte parte, hazte socio, tenemos la alternativa. Nuestro teléfono es el 600-570-8000, hogardecristo.cl. Hazte voluntario, involúcrate en el país con cualquier otra organización que te haga sentido respecto a la superación de la pobreza, que es un tema que tenemos que
enfrentar. Pregunta del día con esta.
A raíz de los últimos ataques incendiarios en la Araucanía, ¿estás de acuerdo con que se aplique la ley antiterrorista? En duna.cl pueden responder.
Pablo Genao, millón de gracias. Ojo, cuando decimos que lo haga el Estado, es casi lo mismo decir que no lo haga nadie. Tengamos cuidado con eso. Asumamos cada uno.
Civil tiene. Ojalá los candidatos a la presidencia tengan en su programa de gobierno instalado.
La palabra Sename no aparece en ningún lado, por ejemplo, y es un drama.
No va.